En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos con una noticia preocupante. Un rabino fue asesinado en Bélgica, víctima, según la policía, de un ataque antisemita.
Moshe Itzhak Nahe fue tiroteado en la cabeza la noche del miércoles en la ciudad de Amberes y murió a causa de sus heridas en un hospital de la misma ciudad. El joven rabino de 27 años fue tiroteado en una zona cercana al barrio musulmán de Amberes. En el momento del asesinato, el rabino Itzhak Nahe tenía en sus bolsillos 1.300 euros, suma que no fue sustraída por los agresores, lo que sustentaría la tesis de que se trata de un ataque antisemita. El jefe de la comunidad judía belga, Josef Wibran, había sido tiroteado y asesinado en Bruselas en 1989 por grupos extremistas palestinos. Miembros de la comunidad judía belga han declarado que ha habido un aumento de las tensiones entre los judíos y los musulmanes belgas desde el inicio de la segunda intifada en el año 2000. Según las últimas estimaciones, en Amberes viven entre 15.000 y 20.000 judíos.
El fantasma del odio racial recorre Europa. Después de los graves incidentes producidos en Holanda tras la muerte de Theo van Gogh a manos de islamistas radicales, Bélgica se suma a este mapa del horror. La comunidad belga había sido además golpeada con otros atentados antisemitas en los años 80. En Israel, un incidente en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza provoca un empeoramiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, pide perdón al presidente egipcio Hosni Mubarak después de que el ejército israelí matara por error a 3 miembros de las fuerzas de seguridad egipcias en la ciudad de Rafah, cercana a la frontera entre Egipto e Israel. El presidente Mubarak aceptó las disculpas del premier israelí y entiende que pudo tratarse de un error, pero solicita a Sharon una inmediata investigación sobre los hechos. Los incidentes se produjeron cerca del corredor de Filadelfia al abrir fuego un tanque israelí sobre 3 individuos egipcios a los que confundieron con terroristas.
Las buenas y fluidas relaciones que mantienen Egipto e Israel no deberían enturbiarse por este lamentable incidente. Cuando se producen este tipo de hechos en países democráticos, como lo es Israel, hay que esperar antes de pronunciarse a los resultados de la investigación para depurar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina investiga en España tecnologías para modernizar la ciudad de Gaza. Se lo contamos.
Con 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Gaza es una de las ciudades más densas y caóticas de la Autoridad Nacional Palestina. Técnicos del ayuntamiento de esta ciudad están desarrollando con ayuda internacional una tecnología que permita planificar la ciudad de manera racional. Uno de los países que colaboran con este proyecto tecnológico es España. El arquitecto Bahad al-Haddad, responsable del proyecto, investiga en la Universidad Politécnica de Cataluña la creación de sistemas de información que permitan obtener referencias sobre los datos de habitantes, viviendas e infraestructuras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gaza.
Esta inversión parece más factible de realizarse que otras muchas que se han desarrollado en la Autoridad Nacional Palestina y que acabaron en las arcas de una corrupta administración. Esperamos que este tipo de iniciativas mejoren la actual situación de caos que reina en la Franja de Gaza. El reelecto presidente de los Estados Unidos, George Bush, empieza a desplegar las iniciativas prometidas para impulsar la paz en Oriente Próximo.
La administración del presidente George Bush planea otorgar una ayuda financiera directa de unos 20 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina para apoyar el proceso de renovación política tras la muerte de Yasser Arafat y contribuir a la reanudación de las conversaciones de paz en Oriente Próximo. La iniciativa de Bush supone un cambio en la política estadounidense y una gran apuesta por el nuevo liderazgo palestino. Junto al envío de fondos, Estados Unidos también ofrecerá asistencia técnica y observadores en las elecciones previstas para enero próximo, de las que saldrá el sucesor del Reich palestino. El dinero que Estados Unidos envía a la Autoridad Nacional Palestina será gestionado por el ministro de Finanzas, Salam Fayyad, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, FMI, que goza de la confianza de Washington.
Según afirman diversos analistas internacionales, y también ha proclamado el propio Bush, su administración está decidida a impulsar un nuevo acuerdo entre palestinos e israelíes que permitiría la creación de un Estado palestino antes del año 2009. El nuevo liderazgo palestino cuenta, pues, con un margen de maniobra mucho mayor del que contaba Arafat. Esperamos que no lo desperdicien como hizo el fallecido Rais. Cambiamos de tema, aunque seguimos en la zona. Existen fundadas dudas sobre la renuncia de Irán a su programa de desarrollo nuclear.
El régimen de Teherán cuenta con una instalación nuclear secreta creada con fines militares y cuya existencia ha sido ocultada hasta ahora al Organismo Internacional de Energía Atómica, según informa el periódico francés Libération. Según el rotativo francés, la instalación fue descubierta por el movimiento de resistencia iraní Mujahideen y Halk en un antiguo cuartel militar de la Visan, cerca de Teherán. El régimen de Teherán ha anunciado recientemente que renunciará a su programa de enriquecimiento de uranio, que se utiliza para la fabricación de armamento nuclear.
La Unión Europea está a punto de llegar a un acuerdo con Irán respecto al desmantelamiento de su programa nuclear. A cambio, la Unión proveería al régimen de Teherán de tecnologías alternativas al enriquecimiento de uranio. Estas nuevas revelaciones ponen en entredicho el compromiso iraní y parecen ratificar las tesis norteamericanas que llevan tiempo solicitando la imposición de sanciones económicas a Irán si no permite una inspección en profundidad de sus plantas atómicas. En la siguiente noticia les contamos sobre una nueva relación tan común entre el nazismo y el deporte.
Las autoridades croatas han impedido al jugador del Partizan de Belgrado, Milan Gurovic, cruzar la frontera para disputar un torneo entre distintos equipos de la extinta Yugoslavia por tener un tatuaje nazi. La razón esgrimida es que el jugador portaba un grabado del militar nacionalista serbio Draža Mihailović, quien luchó junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y combatió contra los partisanos antifascistas del mariscal Tito. El tatuaje está considerado un símbolo que incita al odio racial entre croatas, según afirmó el portavoz del Ministerio del Interior croata, Sadlo Meun.
Las clases dirigentes croatas tienen, o por lo menos una gran parte de ellos, antecedentes nada recomendables en materia de derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos a los Ustachis y a Ante Pavelić. Pero esta posición respecto al jugador de fútbol les honra y contribuye además a retirar el estigma del pasado nazi que pesa sobre los croatas. Sobre el nazismo y la Shoah, y sobre sus víctimas sobre todo, les contamos en nuestra próxima noticia.
Yad Vashem, la institución israelí de investigación y memoria del holocausto, anuncia que su histórica base de datos sobre los nombres de las víctimas de la Shoah podrá leerse en Internet. La base de datos online fue presentada en el marco de la undécima campaña para seguir recolectando nombres de judíos que fueron exterminados por el genocidio nazi, y que no se encuentran todavía en los registros de Yad Vashem. En la inauguración intervendrán el primer ministro Ariel Sharon, Simon Weil y el superviviente de los campos de concentración Elie Wiesel. Las nuevas tecnologías facilitarán a los parientes de las víctimas su localización gracias a potentes motores de búsqueda.
La institución israelí también ha hecho un llamamiento a aquellas personas que accedan a Internet a enviar listas de posibles víctimas de la Shoah que no hayan registrado en su base de datos. Terminamos con una noticia cultural. El novelista Daniel Mújica estrena la película Matar al Ángel, que trata sobre el resurgimiento de los movimientos nazis y las amenazas de los fascismos de todo signo.
La película de Daniel Mújica gira en torno a la relación de amor entre un activista de extrema derecha y la hija de un juez. Según su autor, el objetivo de la película es remover las conciencias y avisar de lo que viene. Preguntado sobre la manera de documentarse para la película, Mújica declaró que a los 12 años le dieron una paliza a un grupo de nazis y le dejaron el cuerpo lleno de cruces gamadas. El director manifestó también que conoce la historia del nazismo por sus orígenes judíos.
Daniel Mújica es un escritor muy comprometido. En distintas novelas y artículos siempre se ha distinguido por su denuncia de la intolerancia y del odio de todo signo. El director pertenece a una familia judía, los Herzog, que han sufrido en carne propia el horror del fanatismo. Su tío, Fernando Mújica, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Nosotros nos despedimos. Gracias una vez más por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Shalom y feliz fin de semana.